es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó las críticas de la oposición y negó que el plan de reconstrucción del gobierno sea una reforma tributaria encubierta.
No. Es una reforma para recuperar el crecimiento de Chile, que hace 1 millón de desempleados, darle esperanza de crecimiento.
Los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot midieron su peso político ante el oficialismo tras el retraso en el ingreso de la reactivación económica del país.
Atender lo que ellos dicen, lo que ellos proponen, porque ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
Los ministros del Interior y Sexpress hacen lo correcto al tomarse el tiempo necesario para afinar aspectos técnicos.
El gobierno anunció cambios tributarios para reducir los precios de las viviendas entre un 10 y un 15%.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast se someterá voluntariamente a un examen de detección de drogas.
La UDI evalúa desvincularse de Chile Vamos para crear una nueva coalición de derecha junto a republicanos. En Renovación Nacional y en Evópoli cuestionaron esa propuesta.
Es que Chile Vamos murió. Hoy día, de facto, hay y está funcionando una nueva coalición.
Yo creo que hoy día Chile Vamos representa un espacio político. Somos muy importantes en la construcción de mayoría en el Congreso.
Crece la crisis en el Partido de la Gente. La diputada Sandra Parisi llevará al diputado Cristian Contreras a la Comisión de Ética en medio de la presión interna por su salida de la tienda.
Me he sentido violentada políticamente.
La única diferencia que tuve fue no apoyar a Pamela Giles para la presidencia de la Cámara.
Tras el anuncio del gobierno acerca del cobro del crédito con aval del Estado a los morosos, la recaudación por la deuda creció de 30 a 200 millones de pesos al día.
Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. La política social está en el CAE y el CAE después hay que pagarlo.
El presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley para mejorar la seguridad en los colegios. Iniciativa que modificaría el Código Penal y facultaría a los sostenedores a revisar las mochilas de los estudiantes.
Nuestros niños, nuestros profesores, nuestros inspectores, asistentes de la educación están siendo expuestos a situaciones que no podemos tolerar ni menos normalizar.
La brigada del cibercrimen de la Policía de Investigaciones está indagando amenazas de tiroteo mediante redes sociales que afectaron a la comunidad escolar del Colegio Madres Dominicas de Concepción.
Ya uno no sabe si es verdad o mentira, si puede ser algún niño que tiene algún tipo de problema y sea capaz de hacer esto, o es solamente una broma de adolescentes que sienten que esto es entretenido para ellos.
Por más de 3 horas declaró la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco de las diligencias del caso Audio Factop, solicitadas por la defensa de Luis Hermosilla.
Esta diligencia se ha realizado con total transparencia. Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Por ende, se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa.
La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, se quedó sin defensa privada, por lo que ahora será representada por la Defensoría Penal Pública en la causa por corrupción al interior del municipio.
Tiene cierta habitualidad el hecho de que abogados privados renuncien muchas veces cerca de la fecha de realización de las audiencias de preparación de juicio oral.
La encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio reveló que un 61,2% de los locales sufrieron delitos durante el segundo semestre de 2025.
6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Nosotros todavía tenemos mucho crimen organizado fuera de la zona y también tenemos extorsiones que se están produciendo.
2 homicidios en menos de 72 horas se registraron en la comuna de Cartagena, en donde ambos funerales fueron catalogados de alto riesgo por parte de la delegación presidencial de Valparaíso.
Lo que ha pasado este último día en la comuna de Cartagena, yo hice un llamado al gobierno, un levantamiento comunal de los requerimientos.
Ese funeral fue declarado alto riesgo.
La policía rescató un hombre que permanecía secuestrado en Melipilla.
Maniatado y con disparos en la cabeza encontraron un cuerpo en la ruta 68.
Que se encontraba maniatado de cúbito dorsal. Tendría heridas compatibles con posibles orificios de proyectil balístico.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un hombre que habría intentado asaltarlo en la comuna de Estación Central.
Positivo a cocaína y marihuana dio el chofer del bus Red que colisionó con un camión en Pudahuel. En el hecho falleció un pasajero del bus de 22 años.
El conductor del microbús de la locomoción colectiva, al efectuar la prueba narcotest, este dio positivo a diversas sustancias estupefacientes.
En el ámbito internacional, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de 2 semanas.
Teherán permitirá el paso seguro por el estrecho de Hormuz mientras ambos países negocian un acuerdo final.
El pacto provocó la caída del precio del petróleo, dejando el barril bajo los $100 y la euforia en los mercados, con alzas en las bolsas asiáticas y europeas.
En los deportes, en su regreso a la Copa Libertadores, Universidad Católica cayó por 2-1 frente a Boca Juniors anoche en el estadio Claro Arena.
Esto recién arranca, si bien obviamente la localía es muy importante en este tipo de torneos, tendremos que ir a rescatar puntos de visitante y con chances de clasificar.
En tanto, Higgins de Rancagua derrotó por 2-0 a Millonarios de Bogotá en su estreno de la Copa Sudamericana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Jubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a esta ahora siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 10,7 grados, humedad 84%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado, variando nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial, variando despejado, y una temperatura máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, escasa nubosidad. La temperatura es de 10,5 grados, humedad 85%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial, variando a nublado. La tarde va a estar con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, y se espera una temperatura máxima en Viña del Mar y Valparaíso de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un funcionario de la Policía de Investigaciones quien abatió a un delincuente que intentó asaltarlo. Esto fue en la comuna de Estación Central. El policía recibió una puñalada en el tórax.
Y en Conchalí una persona fue asesinada en medio de una balacera. Otra resultó herida y se encuentra grave. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buenos días. Durante horas de la noche de este martes en la comuna de Estación Central, en el sector de Toro Mazote, un hecho delictivo que involucró a un funcionario de la Policía de Investigaciones terminó con un asaltante fallecido. El policía, que se desempeña normalmente en la ciudad de Valdivia, se encontraba transitoriamente en la región metropolitana. Cerca de las 22:30 horas estaba en una pizzería ubicada justamente en la esquina de Toro Mazote y la Alameda, y tras salir y dirigirse a la estación de metro San Alberto Hurtado, es interceptado por un asaltante. Tras identificarse, comienza una breve pelea. y es en ese momento que el ladrón muestra un arma blanca y le propina una puñalada en la zona torácica. El detective, a modo de defensa, le disparó en al menos dos oportunidades. Estos impactos le quitaron la vida en el lugar al asaltante. Así lo confirmó el fiscal Javier Mayer Lacalle, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Escuchemos. En relación al detective de la Policía de Investigaciones, se trata de un funcionario de 37 años que cumple funciones en la dotación de Policía Internacional y se encontraba de paso en la región metropolitana. De hecho, según confirmó la autoridad, durante esta jornada regresaba a la ciudad de Valdivia, donde desempeña sus funciones. Hasta el momento de este despacho, su estado de salud es grave, pero estable dentro de su condición. Por otra parte, el asaltante que resultó fallecido se trata de un ciudadano chileno de 22 años de edad y que al menos por parte de la información que entregó Carabineros no cuenta con antecedentes policiales. En otra información, y durante horas de la madrugada, una balacera se registró en la población Los Mares, calle Santa Inés, comuna de Conchalí. Producto de este ataque, una persona fue asesinada y otra se encuentra gravemente herida producto de los impactos de bala. Según los primeros antecedentes, la persona que resultó fallecida recibió al menos 8 impactos de bala en la zona del tórax, mientras que la persona que se encuentra grave recibió 2 disparos. Ambas víctimas son hombres chilenos de 18 años de edad. El fiscal del equipo ECO, Jorge Reyes, comentó los primeros antecedentes de este ataque a disparos.
Una de las víctimas lamentablemente falleció acá, recibió 8 impactos de bala y la otra víctima recibió 2 impactos de bala y está siendo atendida.
Los afectados se encontraban en la vía pública al momento del ataque, al exterior de unos blocks residenciales de esta población, cuando fueron interceptados por desconocidos que ejecutaron al menos 20 disparos con 2 armamentos diferentes. Por la naturaleza y circunstancias del ataque, la principal línea investigativa trata de un enfrentamiento entre bandas rivales y un posible ajuste de cuentas, pues fue un ataque dirigido hacia estas personas. Las diligencias y pericias de campo fueron adoptadas por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, que deberá recabar los antecedentes, buscar registros audiovisuales que entreguen pistas respecto a los tiradores, quienes se dieron a la fuga en dirección desconocida a Catherine Tomás.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Gracias, Nicolás. Hasta pronto.
Y Carabineros recuperó 4 vehículos robados y detuvo a una mujer al interior de un taller clandestino en la comuna de La Pintana. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a ampliar la información, ya estamos en contacto con Rodrigo Pino. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una investigación que desarrolló la sección de investigaciones policiales de Carabineros de la 41ª Primera Comisaría de La Pintana en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, destinado a detectar estos talleres clandestinos donde se realiza el acopio de muchos vehículos que tienen cargo por robo a través de los delitos de robo con intimidación de vehículo. Con estos antecedentes se llegó hasta un taller en el sector de la calle Bahía Catalina, esto es en La Pintana, donde se ingresó hasta este taller ante las sospechas de que al interior de este lugar se realizaba lo que era el acopio y también estos denominados congelamientos de estos vehículos para posteriormente ser comercializados en el mercado informal o sus piezas ser vendidas también a través de este sistema. Al interior de este lugar se logró encontrar 4 automóviles que efectivamente mantenían encargo por robo de las últimas semanas y que estaban en este taller ocultos. Además se logró la captura de una mujer quien estaba a cargo del cuidado de este taller, producto de su posible vinculación con quien estaría detrás de este ilícito. Escuchemos las palabras del teniente Gerald González de la 41ª Primera Comisaría, que le entregó detalles en torno a este procedimiento desarrollado por Carabineros.
Desarrolló diversas diligencias investigativas con las cuales se logró dar con el paradero de 4 vehículos sustraídos, todos con encargo vigente por robo, los cuales se encontraban ocultos al interior de un taller de desarmaduría. En el lugar, además, se logró la detención de una mujer de nacionalidad chilena.
Sí, esta imputada cuenta con antecedentes policiales previos por delitos similares, por lo tanto se está verificando si tiene directa vinculación con el robo de estos 4 vehículos que estaban al interior de esta bodega o si en definitiva era parte de esta red de cobertura. Además se está verificando los dueños de cada uno de estos automóviles encontrados por parte de Carabineros para contactarlos y poder formalizar la denuncia. Por ahora esta imputada queda a disposición del Ministerio Público y sigue la investigación para ubicar al resto del grupo que estaría ligado directamente frente a lo que es el robo de los automóviles y posteriormente su acopio en este taller, bien digo, en la comuna de La Pintana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
La Fiscalía Civil y la Policía Civil y la Fiscalía ECO indagan mayores antecedentes tras el hallazgo de un cadáver en la comuna de Curacaví, en la zona poniente de la región metropolitana.
Fue un transeúnte quien a un costado de la ruta 68 en dirección hacia Santiago y a la altura del kilómetro 28 advirtió la presencia del cuerpo, por lo que en primera instancia denunció a carabineros.
Tras las primeras diligencias, se determinó que el hallazgo correspondía a un hombre de sobre 50 años de edad, maniatado y en un avanzado estado de descomposición.
El fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, dijo que la víctima presentaba heridas atribuibles a impactos de bala, lo cual sería la principal causa de su muerte.
50 a 60 años y que se encontraba maniatado de cúbito dorsal. Tendría heridas compatibles con posibles orificios de proyectil balístico.
En otro hecho policial, un detective frustró a balazos un asalto en Cerrillos.
Fueron al menos 7 desconocidos quienes con armas ingresaron a un almacén ubicado en la calle Héctor Orrego, luego amenazaron a la dependiente y robaron 800.000 pesos y otras especies.
Hasta el mismo lugar llegó un funcionario de la Policía de Investigaciones luego de su jornada laboral, quien se percató de los hechos y disparó en contra de los involucrados y logró herir y detener a uno de los asaltantes.
Lo relató así el comisario Daniel Iturriaga de la Brigada de Robos Occidente de la Policía Civil.
Al encontrarse con un arma, uno de los imputados, el referido funcionario hace uso de su arma de servicio, logrando impactar en uno de ellos, quien quedó herido en el lugar.
En medio del operativo, la Policía Civil recuperó un armamento utilizado para la intimidación por el imputado que resultó lesionado. Según la Fiscalía, correspondía a un arma 45.45 con una inscripción que atribuye su origen al ejército de Argentina.
El resto de los desconocidos finalmente logró huir, de los cuales no se descarta que otro también esté herido de bala.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 17 minutos.
El gobierno trabaja en lograr acuerdos políticos transversales que permitan que el Plan de Reconstrucción Nacional inicie su tramitación legislativa la próxima semana.
Hasta la próxima semana se postergará el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso para permitirle al gobierno tener tiempo para lograr acuerdos en negociaciones que permitan darle viabilidad legislativa al proyecto. Dentro de esta iniciativa se contemplan 43 medidas que abarcan diversos ámbitos: seguridad, economía, materia tributaria e incluso medio ambiente. Es a raíz de esto que el gobierno ha iniciado una serie de reuniones con las bancadas de oposición. El ministro de las Express, José García Ruminot, ya se reunió con la Democracia Cristiana y en los próximos días sumará reuniones para lograr acuerdos que permitan sumar votos a este proyecto. En su visita al Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que esto sea una reforma tributaria encubierta, una de las principales preocupaciones de la oposición.
No. Es una reforma para recuperar el crecimiento en Chile, casi 1 millón de desempleados, darle esperanza de crecimiento y volver a hacer a Chile lo que era cuando crecía a las tasas más altas de América Latina. Es remover los impuestos al crecimiento, al emprendimiento y a la iniciativa.
Críticas que persisten a tan solo días del ingreso de este proyecto, que ya la próxima semana podría iniciar su etapa de tramitación en las comisiones del Congreso Nacional.
6 de la mañana, 19 minutos.
La demora en el ingreso al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional evidenció el peso político de la dupla conformada por los ministros Claudio Alvarado y José García dentro del gobierno.
El retraso en el ingreso al Congreso de la mega reforma no respondió solo a razones técnicas, sino también a diferencias internas en el gobierno sobre la estrategia legislativa. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, impulsaba una presentación rápida para marcar agenda desde Interior, Claudio Alvarado, y de las Express, con José García Ruminot, se optó por postergar el proyecto para ordenar el frente político y dar más tiempo para socializar la reforma con los partidos. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, pidió al Ejecutivo escuchar más a los ministros políticos, mientras que el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que entre más protagonismo tome la dupla Alvarado-García, mayores consensos lograrán con la oposición.
Ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
¿Le han dado una mejor conducción o espacio de diálogo al gobierno?
Desde el gobierno, sin embargo, descartan hablar de disputas y sostienen que se trata simplemente de distintas visiones propias del trabajo de un gabinete.
6:20 a.m.
Sigue escalando la UDI la posibilidad de abandonar Chile Vamos, luego de que en una comisión política se abordara la opción de dar por cerrado el ciclo de la coalición y avanzar hacia una nueva configuración en la derecha.
Un escenario que generó reacciones en el oficialismo, en donde Renovación Nacional y Evópoli defendieron la continuidad del bloque, evidenciando diferencias sobre el momento y la conveniencia de impulsar este debate.
El fin de Chile Vamos podría acercarse, y es que tras la comisión política de la UDI se instaló la idea de evaluar una salida de la coalición y avanzar hacia una nueva configuración en la derecha. La discusión surge en medio de semanas marcadas por críticas desde el propio oficialismo hacia el gobierno del presidente José Antonio Kast, con diferencias públicas y desmarques desde Chile Vamos que han tensionado la relación entre los partidos. La reunión, que se extendió por 2 horas, tuvo como protagonistas a 2 diputados que en la interna del gremialismo funcionan como ideólogos de la nueva generación, Ricardo Newman y Eduardo Cretón. Al respecto, Newman sostuvo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo político y que es momento de dar paso a una nueva etapa en la derecha.
Es que Chile Vamos murió, por supuesto que cumplió un rol histórico importante, pero su ciclo, que estaba muy alineado al liderazgo de Sebastián Piñera, por supuesto que hoy día ya terminó. Hoy día de facto hay y está funcionando una nueva coalición.
Aún nada está resuelto. El tema se conversó largo y tendido, pero la decisión no está tomada. Lo que sí está claro es cuándo se puede adoptar. La próxima comisión política de mayo será el momento en que la UDI deberá definir hacia dónde va esta idea. Hasta entonces, cada miembro de la instancia analizará los pros y los contras de tomar una decisión.
6:22 a.m.
La diputada del Partido por la Gente, Sandra Parisi, anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética, acusándolo de incurrir en violencia política.
Un conflicto que se produce en medio de una creciente presión interna para forzar la salida de Contreras de la colectividad. Incluso ya se habría presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo del partido con ese objetivo.
El conflicto entre el diputado Cristian Contreras y el Partido de la Gente se intensificó. El fin de semana, el parlamentario fue notificado de que ya no forma parte de la bancada, decisión que él rechazó, argumentando que mientras sea militante no puede ser excluido. El desencuentro se originó por su falta de alineación en votaciones clave, como al no apoyar a la diputada Pamela Giles para la presidencia de la Cámara. Aunque desde el partido señalan que su expulsión responde a ausencias reiteradas, baja participación en reuniones y desacuerdos con otras figuras del PDG. La situación se complicó aún más este martes, cuando la diputada Sandra Parisi presentó el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara y denunció a Contreras ante el Tribunal Supremo del partido.
Me he sentido violentada políticamente. He sentido y he escuchado a una persona misógena.
Así, el conflicto derivó en acciones formales dentro del Partido de la Gente y dejó pendiente la situación del diputado Contreras en la bancada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:24 a.m.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
En el Congreso, parlamentarios del Bloque Progresista presentaron un proyecto de ley para restablecer el funcionamiento del BEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. Y todo esto ante posibles nuevas alzas en las gasolinas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la suspensión parcial del MEPCO y sostuvo que el gobierno tomó una decisión dura pero necesaria para evitar un mayor deterioro fiscal. En paralelo, diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista ingresaron una reforma constitucional para dejar sin efecto los decretos del Ejecutivo y restablecer el MEPCO con los parámetros vigentes hasta el 25 de marzo. Desde la oposición, Marcos Barraza acusó al gobierno de traspasar el costo de los combustibles a las familias. Mientras que el diputado republicano Agustín Romero llamó a la oposición a informarse antes de presentar proyectos de ley.
Esto es fruto de una política altamente irresponsable, desorganizada, improvisada por parte del gobierno.
El MEPCO no se ha eliminado, está plenamente vigente y en operación. De hecho, el Estado sigue financiando el sistema con cerca de 30 millones de dólares semanales para estabilizar el precio de los combustibles. Entonces, antes de presentar proyectos, lo mínimo es informarse bien.
Una presión que aumenta porque Scotiabank proyectó una nueva alza para el 16 de abril, hasta 85 pesos en las gasolinas y 75 pesos en el diésel.
6 de la mañana, 25 minutos.
El precio de los fertilizantes se disparó ante el conflicto en Medio Oriente.
Los productores advierten que mientras siga el conflicto armado, los precios de los alimentos también aumentarán.
La crisis bélica en Medio Oriente no solo ha encarecido productos de consumo diario, sino que también está golpeando con fuerza el costo de los fertilizantes, uno de los insumos más importantes para el agro en Chile. Ante este escenario es que el sector agrícola ha planteado tres estrategias urgentes para amortiguar el impacto económico: suspensión del horario de punta eléctrica, continuidad del subsidio al empleo y el retorno del beneficio tributario a la maquinaria, beneficio restringido recientemente por Hacienda. El alza del fertilizante consiste en otro efecto directo al alza de los combustibles. Además, la subida del fertilizante provocará un inminente alza en los alimentos. Así lo explicó Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, quien además sostuvo que el agro ya está trabajando para acomodarse al mercado global.
El alza de los fertilizantes está afectando toda la producción frutícola. Estamos continuamente monitoreando lo que sucede con esto de manera de ir adaptándonos a un mercado extremadamente desafiante.
A la espera del acuerdo entre Trump e Irán, se espera que diferentes actores del sector agrícola se reúnan con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para así llegar a acuerdos que ayuden a que el alza en los fertilizantes sea de menor impacto para la clase media.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 27 minutos.
La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, declaró por casi 4 horas en el marco de las diligencias del caso Audio Factop, solicitada por Luis Hermosillo.
A pocos días de que finalice el plazo de investigación del caso Audio Factop, una de las últimas diligencias fue la declaración de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, instancia que generó alta expectación. Esto se concretó tras una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, presentada el 17 de febrero ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, para que la persecutora respondiera un cuestionario que, según los abogados, podría aportar antecedentes clave para esclarecer la investigación. Hermosilla acusó que la fiscal le pidió apoyo cuando integraba la terna para fiscal regional, solicitando su destitución e inhabilidad, lo que ha sido rechazado por el fiscal nacional Ángel Valencia. La declaración se extendió por cerca de 3 horas y 40 minutos. Desde el Ministerio Público, la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, afirmó que Parra respondió todas las preguntas para transparentar los antecedentes. En tanto, el defensor Juan Pablo Hermosilla calificó la diligencia como relevante para el futuro de la causa.
Acá no hay nada que ocultar, por ende se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa.
Fue muy fluida, así que me voy satisfecho que se logró cumplir con esta diligencia que veníamos pidiendo nosotros hace mucho tiempo atrás.
El plazo de investigación vence la próxima semana, por lo que la Fiscalía Oriente podrá presentar la acusación nuevamente en contra de los principales imputados del caso Audio Factop.
Tu centro de información.
Radiograma. 6 de la mañana, 29 minutos.
Una reunión de seguridad extraordinaria entre autoridades locales y regionales se realizó en la Municipalidad de Cartagena luego de 2 asesinatos registrados entre el sábado y el lunes pasado.
Hoy miércoles va a ser formalizado el presunto autor de uno de los hechos, mientras que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso declaró como funerales de alto riesgo los 2 casos.
Dos homicidios con arma de fuego en un lapso de 3 días fueron reportados en la comuna de Cartagena. El primero ocurrió durante la tarde del sábado, en donde un hombre perdió la vida luego de recibir al menos 30 impactos de bala en el sector La Capellanía, quien fue atacado por dos hombres que se trasladaban en motocicleta. El segundo se trató de una balacera en el sector de Vista Hermosa, que dejó como saldo una mujer fallecida tras un enfrentamiento entre bandas rivales, además de un hombre en estado grave. El seremi de seguridad, Hernán Silva, dio inicio a sus funciones luego de su controversial nombramiento. La autoridad regional de la cartera manifestó que los recursos son limitados y que el desafío está en gestionarlos de forma óptima. En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que ambos funerales fueron declarados de alto riesgo, donde uno de ellos se realizará en la región metropolitana.
Los recursos son limitados, son escasos, pero la voluntad de encontrar mecanismos eficientes de uso de los recursos disponibles, yo creo que nos va a llevar por buen camino.
Ese funeral fue declarado de alto riesgo, fue velada acá, pero sepultado en Paine.
El otro asesinato también en el alto riesgo.
Respecto al caso del hombre que recibió 30 disparos, este miércoles será formalizado el presunto autor del ataque, quien fue detenido por vecinos del sector La Capellanía tras ingresar a una vivienda en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:30.
La encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio arrojó que un 61,2% de los locales comerciales fue víctima de un delito durante el segundo semestre de 2025.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo presentó una nueva edición de la encuesta de victimización del comercio correspondiente al segundo semestre de 2025, la que arrojó que un 61,2% de los locales encuestados a nivel nacional han sido víctimas de algún tipo de delito, cifra que aumentó en un punto porcentual en comparación con la medición anterior. Esto en la práctica se traduce que en 6 de cada 10 comercios en Chile han sido afectados por hechos delictuales. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio.
Donde vemos que cerca del 60% del comercio de Chile sigue siendo víctima de alguno de los delitos que también nosotros estudiamos a través de nuestra encuesta de victimización. Vale decir, 6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Los más de 1.200 administradores de locales consultados indicaron que el ilícito de mayor ocurrencia es el hurto hormiga, con un 26,9%, seguido del hurto con un 23,8% y los daños materiales al local con un 23,7%. El saqueo junto al robo con violencia o intimidación, en tanto, alcanzan un 12,4%. Entre los rubros más afectados se registran alzas significativas en tiendas de retail, supermercados y farmacias, con una tasa de victimización de 93,2%, seguido de las estaciones de servicio, compra y venta de automóviles y logística, con un 67,4%.
6:32.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hay una nueva generación de empresas. Más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6, la más fuerte de su mundo. Viene con motor 3.0 turbo, caja automática de 8 velocidades, tracción 4Motion y todo lo que necesitas para cualquier desafío. Nueva Amarok V6, no hay nada más fuerte. Volkswagen.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo, me pica.
Bio Bio Deportes.
6:37 PM.
En su regreso a la Copa Libertadores, Universidad Católica perdió por 2-1 frente a Boca Juniors en el Estadio Claro Arena. Esta tarde hará su estreno Coquimbo Unido enfrentando a Nacional de Montevideo.
En tanto, por la Copa Sudamericana, O'Higgins de Rancagua derrotó por 2-0 a Millonarios de Bogotá. Hoy debutará Palestino ante Deportivo Riestra en Argentina, mientras que el Audax italiano recibe a Olimpia de Paraguay en el Estadio Bicentenario de la Florida. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Leandro Paredes en el primer tiempo y Adam Vareiro en el segundo, Boca Juniors superó por 2-1 a Universidad Católica, que llegó al descuento a través del marcador central Juan Ignacio Díaz en el Claro Arena y amargó el regreso de los cruzados a la Copa Libertadores luego de 4 años de ausencia. Además, el cuadro argentino parte liderando el grupo D junto a Cruzeiro, próximo rival de la franja, que derrotó por la cuenta mínima a Barcelona en Guayaquil. No fue un buen partido del cuadro entrenado por Daniel Garnero, que tuvo su mejor posibilidad a través de un cabezazo de Fernando Sampedri y la reacción del final tras el descuento. El estratega cruzado habló de una posibilidad que desaprovecharon teniendo que ir a buscar resultados en calidad de forastero.
Son oportunidades que deberíamos aprovechar, pero el fútbol tiene estas cosas. Cuando te equivocás hay que tratar de corregir, revertir. Esto recién arranca, si bien obviamente la localía es muy importante en este tipo de torneos, pero bueno, tendremos que ir a rescatar puntos de visitante y tratar de poder llegar a la finalización de esta primera fase con chances de clasificar.
Quien busca la mejor suerte en su estreno es Coquimbo Unido, que recibirá desde las 18 horas a Nacional de Montevideo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El entrenador pirata Hernán Caputo y el deseo de comenzar con el pie derecho a la Copa Libertadores.
Después de mucho tiempo no se competía en competencia internacional, pero sobre todo Copa Libertadores, ser consciente de lo que representamos, que no solamente a un club, a una región y también al país, porque es real.
O'Higgins debutó la Copa Sudamericana con una victoria por 2-0 frente a Millonarios de Bogotá en Rancagua, con tantos de Arnaldo Castillo en el primer tiempo y Francisco González en el segundo, destacando este último el poder ofensivo y el factor localía, que esta vez le funcionó al entrenador Lucas Bobaglio.
De local tenemos que tratar de salir a ganar todos los partidos y creo que hasta el día de hoy se está logrando, esperemos seguir por ese camino.
En los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions, el Arsenal con un gol de los descuentos del alemán Havertz superó por la cuenta mínima al Sporting a Lisboa, mientras que el Bayern Múnich con goles del colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane venció por 2-1 al Real Madrid, que llegó al descuento a través de Kylian Mbappé, que le da esperanza al cuadro merengue para la vuelta en Alemania. Hoy se completarán los partidos de ida de estos cuartos de final. Desde las 3 de la tarde, Barcelona recibe al Atlético de Madrid y París Saint-Germain Liverpool. Además, el Betis de Manuel Pellegrini comenzará a jugar los cuartos de final, pero de la Europa League desde las 12 horas con 45 minutos frente al Sporting Braga en Portugal. Con este análisis en la previa del ingeniero que va por el título internacional.
Todos tenemos mucha ilusión de seguir avanzando en la Europa League. No ha sido fácil llegar hasta los cuartos, pero se ha logrado justamente con el gran mérito que ha tenido el plantel, de la intención, la ilusión y la autoexigencia de dar un paso importante para intentar buscar la semifinal.
A cierre, la selección chilena sub-17 continúa sin sumar de a 3 en el sudamericano que se lleva a cabo en Paraguay, cayendo por la cuenta mínima esta vez frente a Colombia, con un tanto de penal tras un grosero error del portero nacional Vicente Villegas. La Rojita volverá a la cancha mañana frente a los locales Paraguay, donde se jugará gran parte de la clasificación en busca de un cupo al Mundial de Qatar.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Parece un llamado especialmente al medio de transporte de camiones. Muchas veces viajan sin luces en la parte posterior. En algunos sectores de la ruta 68, en la mañana y hasta en Dina, sería la excepción, por supuesto, lo cual provocaría un accidente de tránsito, ese tipo de prácticas. Hacemos un llamado a través de la Radio Bio Bio para que esto, en lo posible, puedan mejorar los conductores.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:42.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales que tras mantener conversaciones con autoridades pakistaníes, ha decidido aplazar 2 semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado de ejecutar si Teherán no abría el estrecho de Hormuz, y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.
Trump aseguró en un mensaje en su red social, en Truth Social, que adoptó la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro, dijo, a la apertura completa, inmediata y segura de Hormuz.
El republicano aseguró que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán.
Este será un alto el fuego bilateral. La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en el Medio Oriente, escribió en Truth Social Donald Trump. Vamos a revisar más en el informe de Cristóbal Vázquez, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington.
El acuerdo contempla un alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán a cambio de que Teherán reabra el estrecho de Hormuz durante el mismo periodo, aunque según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de Irán, la mediación pakistaní le ha dado al presidente Trump una vía para retractarse de su apocalíptica amenaza de que toda una civilización llegaría a su fin la noche del martes si Teherán no llegaba a un acuerdo. En su cuenta de Truth Social, Trump dijo: "Este es un gran día para la paz mundial. Irán quiere que suceda. Ya han tenido suficiente. Del mismo modo, todos los demás también. Los Estados Unidos de América ayudarán a la acumulación del tráfico en el estrecho de Hormuz". El primer ministro pakistaní ha invitado también a Estados Unidos e Irán a negociar un plan de 10 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra, que según Trump constituye una base viable para la negociación. Este plan incluye el compromiso de Irán de no buscar la posesión de armas nucleares, si bien esta ya era una postura pública de Irán desde hace tiempo. El plan no menciona nada sobre cómo abordar las reservas de combustible nuclear de Irán, ni sobre impedir el enriquecimiento de uranio, un tema central para Estados Unidos por el que libró esta guerra. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la madrugada de hoy miércoles el alto el fuego con Estados Unidos de 2 semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de 10 puntos presentado por Teherán, que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Hormuz.
El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Hormuz, y asegura que llega cuando se había cumplido casi todos los objetivos bélicos de Teherán.
Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de 10 puntos a Estados Unidos a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había aceptado estos principios como base de negociaciones.
En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante 2 semanas, exclusivamente basadas en los principios del plan iraní, asegura el Consejo de Seguridad.
El mensaje aclara que esto no significa el fin de la guerra, que solo llegará cuando se acepten los 10 puntos propuestos por Irán, y que las negociaciones servirán para finalizar los detalles.
De acuerdo con la versión de Irán, estas conversaciones iniciarán el próximo viernes, el 10 de abril, en Islamabad, a lo largo de 2 semanas, que podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.
Este plan de 10 puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero también sobre los aliados del país en la región, el pasaje coordinado con el ejército iraní a través del estrecho de Hormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.
Pero vamos a dar lectura a los 10 puntos del plan de Irán para negociar el fin de la guerra. Número 1, cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados.
2, retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos.
3. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Hormuz durante 2 semanas bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán.
4. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán.
5. Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.
6. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.
7. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento.
8. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses.
9. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia.
10. Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores, del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Consejo de Seguridad de la ONU, y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la Organización de Naciones Unidas.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos aseguró que su gobierno ayudará a gestionar el tráfico acumulado en el estrecho de Hormuz después de haber anunciado este alto al fuego.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá muchas acciones positivas y que se hará mucho dinero, sin concretar cómo actuará su administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones.
No se conoce con detalle cómo va a operar el paso por el estrecho de Hormuz, porque mientras Trump asegura que se abrió completamente, Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán. Y además de anunciar el fin de las hostilidades de forma bilateral, están estos 10 puntos que les mencionábamos recién. En la versión publicada en persa y difundida por los medios iraníes, Irán también incluye como condición, que es otro punto, la aceptación del enriquecimiento de uranio para su programa nuclear. Sin embargo, esta frase no figuraba en las versiones en inglés que la diplomacia iraní compartió con la Organización de Naciones Unidas.
Y las autoridades iraquíes comunicaron la apertura del espacio aéreo de Irak tras el anuncio por Estados Unidos-Irán del alto el fuego.
Fue una nota emitida por el Ministerio de Transportes iraquí, que llega después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak diera la bienvenida al anuncio.
Y hubo reacciones ante este acuerdo de alto el fuego. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, lo consideró una buena noticia, pero advirtió que España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presentan con un cubo.
El Papa acogió con satisfacción y esperanza, dijo, el anuncio de tregua de 2 semanas en el conflicto. Observó que solo con las negociaciones se puede poner fin a la guerra, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, señaló en conferencia de prensa que Pekín acoge el acuerdo anunciado por Estados Unidos e Irán y reiteró que han defendido de forma constante un cese de las hostilidades y la resolución de las disputas por medios políticos y diplomáticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también celebró el acuerdo, lo tildó como una desescalada muy necesaria después de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El precio del petróleo bajó considerablemente por debajo de los $100 y las principales bolsas de Asia abrieron al alza, siguiendo este acuerdo al fuego entre Irán y Estados Unidos.
El petróleo intermedio de Texas, o el WTI, cayó 14,19% poco después del anuncio, hasta $96.92 el barril. El Brent, que es de referencia en Europa y uno de los que se usa acá en Chile también, bajaba 13,3%, $94.74 por barril en horas de negociación, eso sí, en los mercados asiáticos.
Los principales índices de Tokio y Seúl se dispararon en la apertura.
El Nikkei japonés, que agrupa los 225 títulos más representativos de ese mercado, subió más de 4% en los primeros minutos de la negociación. El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, alcanzó a crecer también 3,1% y Honda, que es su rival, 2,1%.
Emiratos Árabes Unidos denunció que 3 personas resultaron heridas y varios incendios se produjeron en un importante complejo de gas al sur de su capital, Abu Dhabi, por metralla de un misil iraní, si bien no especificó si el lanzamiento ocurrió antes o después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Según un comunicado oficial, es el complejo de Hashan, al suroeste de Abu Dhabi, considerado uno de los mayores centros de procesamiento de gas del mundo, en donde se produjeron varios incendios como consecuencia de una intercepción exitosa, dijeron, de un misil por las defensas antiaéreas emiratíes.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la liberación de la periodista estadounidense Shelley Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada por una organización terrorista en Bagdad, en Irak.
Rubio agradeció en un mensaje en su cuenta oficial de X al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial iraquí por, dijo, ayudar a asegurar la liberación.
Israel atacó el sur del Líbano, dejando varias víctimas mortales, según medios libaneses, al tiempo que declaró aceptar la tregua entre Estados Unidos e Irán, pero rechazó que el alto del fuego tenga efecto en el país vecino.
La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, informó acerca de un ataque contra una ambulancia del Al-Hulaila que provocó varias víctimas mortales sin que se haya especificado el número exacto de los fallecidos.
El ejército libanés instó a la ciudadanía a posponer su regreso por motivos de seguridad a las localidades del sur, donde han avanzado las fuerzas israelíes y después de que Israel rechazara extender al Líbano el acuerdo de alto el fuego con Irán.
El mando del ejército insta a los ciudadanos a posponer su regreso a los pueblos y ciudades del sur y a evitar acercarse a las zonas donde han avanzado las fuerzas de ocupación israelíes por su propia seguridad, especialmente porque podrían exponerse a los continuos ataques israelíes, dijo el mando militar en un comunicado ante los acontecimientos regionales y los rumores sobre un cese de las hostilidades.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky valoró positivamente el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz, al tiempo que volvió a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en Ucrania.
Ucrania le dice a Rusia una vez más, estamos listos para responder de la misma forma si los rusos detienen sus ataques. Lo dijo en redes sociales Zelensky, quien destacó la iniciativa de Estados Unidos para que se haya llegado al alto el fuego y destacó el papel de Ucrania a la hora de intentar garantizar la seguridad en Medio Oriente y el Golfo Pérsico.
Rusia lanzó 176 drones de larga distancia contra Ucrania después de que matara en distintos ataques en el país invadido a un total de 13 civiles, según las autoridades regionales ucranianas, que informaron también de más de 70 heridos.
Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana que hace el balance del ataque de esta madrugada, 146 de los 176 drones lanzados por Rusia fueron neutralizados por las defensas ucranianas, mientras que otros 24 impactaron en 12 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un agente de la inteligencia ucraniana por recopilar informaciones sobre la ubicación de las tropas rusas en la anexionada península de Crimea y coordinar un ataque contra un ferry.
Esto lo dijo el servicio de prensa de la entidad en un comunicado que dice, además, que esta mujer rusa de 25 años, residente en el distrito de Simferopol, estableció contacto con un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania por medio de Telegram.
En Estados Unidos, en 1967, los legisladores estadounidenses ratificaron la 25ª enmienda constitucional para definir los pasos a seguir para, en caso por causas extraordinarias, propiciar un traspaso de poderes. La cuarta sección, que nunca ha sido invocada, dice así: si el vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos del Ejecutivo o de otro órgano como el Congreso, según lo disponga la ley, transmiten al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente está incapacitado para desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo, el vicepresidente asumirá de inmediato las facultades y obligaciones de dicho cargo como presidente interino. La posibilidad de que algo así pueda ocurrir próximamente son pocas, poquísimas, pero el hecho de que ahora mismo sea uno de los principales temas de discusión en Washington y que haya puesto de acuerdo a la oposición demócrata y alguna de las principales figuras del mundo MAGA, que es el que apoyó a Donald Trump, sintetizan bien la deriva actual.
Hay congresistas, senadores, también algunos de los conspiradores e influencers conservadores más poderosos del país que creen que Donald Trump perdió la cabeza y que sus amenazas de acabar en las próximas horas con toda una civilización son la última línea roja. Se habían distanciado con el caso Epstein, con la decisión de atacar Irán en general, pero ahora van más allá y se multiplican las peticiones para buscar un impeachment del presidente, que es un juicio político para que el Congreso pueda destituirlo, algo que se intentó dos veces en su primer mandato, o directamente para que el vicepresidente asuma el poder.
Alerta de crimen de guerra. Trump ha dicho que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. La definición de genocidio es destruir una civilización o un pueblo anterior, o un pueblo entero. Trump suena literalmente como un supervillano desquiciado de una película Marvel. Esto no es por lo que votamos, anunció Alex Jones, un presentador y podcaster con millones de seguidores, que fue condenado por acusar a las familias de niños asesinados en una matanza escolar después de estar dos años sosteniendo que eso nunca había ocurrido y que explora las últimas horas en su programa cómo se puede echar al presidente Donald Trump. Hay que enfrentarse a Trump y dejar que finja que es presidente. Decir que está pasando por un problema de salud y dejar que Vance tome el relevo, propuso su invitado Robert Burns.
Bueno, son varias otras las opiniones al respecto también de esa situación. Vamos a hablar a propósito de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos. Participó en Budapest en un encuentro electoral del primer ministro húngaro Viktor Orbán y llamó desde el escenario por teléfono al presidente de su país, Donald Trump, quien expresó su apoyo al líder ultranacionalista.
Debemos hacer todo para que en Hungría se elija de nuevo como primer ministro Viktor Orbán, dijo Vance ante varios miles de simpatizantes del primer ministro magiar en un pabellón deportivo del club MTK Budapest.
En un acto de sorpresa llamó por teléfono desde el escenario a Trump, quien calificó a Orbán como una persona impresionante.
Nos informa Manu Terradillos de Radio Francia Internacional.
Comité de Ética del Parlamento griego ha recomendado por unanimidad levantar las inmunidades parlamentarias a los 11 diputados de Nueva Democracia implicados en el escándalo del fraude de las subvenciones agrícolas europeas. Los propios afectados lo habían solicitado alegando motivos de transparencia y defensa personal. Según la investigación, agricultores y funcionarios habrían falsificado la propiedad de tierras y ganado para cobrar ayudas indebidas desde 2019, en un fraude que podría superar los 200 millones de euros. La petición de la Fiscalía Europea de la retirada de la inmunidad parlamentaria a varios cargos ha desatado una crisis política en el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. A raíz de esta petición han dimitido dos ministros, un viceministro y un alto cargo del partido gobernante, mientras que la oposición exige elecciones anticipadas. El gobierno intenta contener el impacto político y ha anunciado algunas propuestas para reforzar la transparencia, como prohibir que ministros sean también diputados a partir de las elecciones del próximo 2027. La decisión final sobre el levantamiento de la inmunidad se tomará en el Pleno del Parlamento tras la Pascua Ortodoxa. Algunos implicados defienden que actuaron dentro de la legalidad y han pedido comparecer ante la justicia para aclarar los hechos. Desde Atenas para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Miguel está en línea. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Tomás. Buenos días, Catherine.
Hola, Miguel. Mira, ¿qué pasó?
¿Cómo le va? Mire, vengo por la carretera de sur a norte, pasado Colón, San Bernardo. Uh-huh. Hay un pequeño auto estacionado. Una señora sale corriendo porque se paran unos tipos en un auto blanco, en un Peugeot Station, adelante de ella, con metralletas. Le quitan el auto, la señora sale corriendo, pero todos veníamos en tránsito. Entonces lo único que vi es que los tipos salen arrancando y bajaron por la primera salida, por blanco, hacia el oriente, digamos. La primera salida bajando Panamericana, viniendo hacia el sur, blanco hacia el poniente. La señora estaba atacada y estoy avisando porque realmente no sé qué habrá pasado, pero los autos veníamos en tránsito y fue más o menos complicada la cosa porque eran como 4 o 5 jóvenes. Con pistola y metralleta. La señora andaba vestida de rosado, eso es lo que alcanza a ver. Y...